Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean bienvenidos todos a Tempranito y de mañana. Hoy, niña, ¿qué día es hoy?
Hoy es viernes. Hoy es viernes.
Hoy es viernes.
Hoy es viernes.
Sí, porque saqué la basura.
Sí, es viernes. Sí, ¿verdad?
Los jueves y los lunes pasa la basura.
Es viernes, señores, el cuerpo casi que lo sabe. Buenos días, Alfred.
Buenos días. Hoy es 1-2-2-2-2-0-2-2. Parece un teléfono a piquera.
Sí, sí, qué combinación más bonita. Óyeme.
Combinación más bonita la que traes tú.
Ah, oh, por favor, por favor.
Qué medallita más linda.
Bien, pero bien, cambié de medallita, esto es un corazoncito, ¿viste? Bueno, Alfred, muy buenos días para ti, muy buenos días, no es la Virgen de Guadalupe, es un corazoncito.
El vigía se llama el corazoncito.
Sí, ese. Muy buenos días para ti, Alfred, muy buenos días para todos los oyentes de Tempranito.
Mira
de mañana.
El zorro de Teudico,
él comienza muy mal. Mira, contentísima de todos los correos que veo aquí que han escrito los amigos de Tempranito. Feliz de que escriban, de que nos escuchen y de que nos manden sus comentarios, sus abrazos y todo eso. Eso lo mandamos de vuelta para allá. Yaciel, el lejano Yaciel, la primera virtud del conocimiento es la capacidad de enfrentarse a lo que no es evidente. Jacques Lacan, cortesía con voz propia. Michelle, Exilda y Vicky. Tira la musiquita porque ya él se queda así como que perdido cuando escucha el programa, cuando escucha el nombre con voz propia, se queda así como perdido.
Ya sí, la frase está muy buena, pero chicos, déjate de tanta guataquería con esta gente, que eso era un segmentico que venía antes de Rebotillo.
Qué envidia.
¿Qué cuento es ese?
Qué envidia. Wow. Envidia.
Bueno, son las 8:03 de la mañana. Nos vamos ahora a un boletín de noticias en la voz de Ariadna. Sí, Ariadna, ¿verdad? Ariadna. No, porque Ariadna González, porque me hicieron una seña ahí que dije, ¡ay, no es Ariadna! Sí, es Ariadna. Muy buenos días, Ariadna González.
Gracias, Alfredo. Buenos días para ti. Buenos días, Exilda. Buenos días, oyentes. En las informaciones, tras recibir serias amenazas, el preso político Andy García Lorenzo recibe su última visita familiar de este año. Ibe Pacheco ofrece reporte.
Familiares del preso político del 11 de julio, Andy García Lorenzo, pudieron visitarlo el martes en prisión, la última vez que lo harán este año 2022. Su madre, Tairi Lorenzo Prado, así lo comunicó a Radio Martí.
Nosotros fuimos a la visita, él está bien, y él sigue diciendo que está bien, a ver, nadie puede estar bien en una prisión, pero lo vimos de mejor estado de ánimo. Vaya, yo estaba muy preocupada por cómo yo lo iba a encontrar, ¿entiendes? Se dice que está tranquilo. Él tiene un problema renal desde pequeño, hipercalciurio, tiene una dieta que no debe comer nada embutido, una dieta muy estricta, pero que ahí no la puede hacer. Y comió bien, no es como otras veces, y estaba muy juguetón con sus dos hermanos, con Rosana y con el hermano menor. Y así.
El 9 de diciembre, Lorenzo Prado salió a la calle en la ciudad de Santa Clara, donde reside, a manifestarse después de que su hijo, Andy García, recibiera de parte de un preso en la cárcel, el pretensado en Villa Clara, amenazas contra su integridad.
Nos dijo que todo está tranquilo, que aquello se resolvió, hasta ahora no se han metido con él. Andy no es un muchacho de que se deje provocar. Él es un muchacho muy ecuánime y piensa bien las cosas, ¿entiendes? Él evita en todo momento problemas. Y ya, que yo no... A mí me sacó de paso en fiscalía. Es una atención a la ciudadanía. En fiscalía me han atendido bien, yo no puedo decir otra cosa. Hay que decir la verdad. En el momento desaparecieron allá la seguridad donde estaba Andy, en el momento averiguaron todo. Estuvieron como 4 horas con él. El tema es que necesitan que yo esté tranquila, ¿entiendes? Ya, es eso lo que hay.
Sobre Andy García Lorenzo, de 24 años, quien fue encarcelado tras manifestarse el 11 de julio de 2021 en Santa Clara, pesaba una petición fiscal de 7 años de cárcel, según Fiscalía, por los cargos de desórdenes públicos, desacato, resistencia y atentado. Su sentencia finalmente quedó en 4 años de privación de libertad. Según Tairí, si se repite el acoso con su hijo Andy en prisión, saldrá de nuevo a las calles.
Y algo que dejé bien claro, que vuelve a ocurrir algo y vuelvo a salir.
Estados Unidos se ha pronunciado por la libertad de Andy García Lorenzo. También europarlamentarios han expresado su apoyo al manifestante y a la red de solidaridad interfamiliar Ayuda a los Valientes del 11J. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y ha salido de Cuba José Daniel Ferrer Cantillo, el hijo del líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer.
Lo que me llevó a salir del país fue desde el 11 de julio, cuando me liberaron bajo amenaza, y también no estaba libre del todo porque estaba esperando juicio. Incluso salí de Cuba esperando juicio. Esas veces que me detuvieron, me amenazaron con llevarme a prisión. Uno era un delito, un falso delito de atentado y desacato a un oficial de la inteligencia cubana. Ahí me pedían 8 años. Luego, el del 11 de julio, tenía varias multas sin pagar. Entonces, mira, la decisión de abandonar el país. Cuando eso, mi padre no estaba en esta situación, además de que lo han golpeado contables veces, lo han torturado mucho más que cualquier vez anterior que lo estuviera preso. Desde pequeño he recibido incontables golpizas, maltrato en la escuela, de todo tipo de situaciones he sufrido en Cuba en estos 20 años que tengo. Y es parte de lo que influyó en mi decisión de salir del país. Bueno, un activista político que no era nada parecido con los demás. Otra persona podría tener una vida regular estando en una organización porque se meten contigo, pero no tienen mucho cargo. Yo soy el hijo de José Daniel y debido a eso, desde que tengo memoria, estoy sufriendo maltrato.
José Daniel Ferrer Cantillo fue detenido junto a su padre cuando trataba de incorporarse a las protestas del 11 de julio en Santiago de Cuba. Por esa causa, la que está acusado de atentado y desacato, está bajo un proceso de investigación penal en Cuba. Por su parte, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, exigió la libertad del prisionero de conciencia cubano José Daniel Ferrer, quien se encuentra confinado en el penal de Mar Verde en Santiago de Cuba. Almagro dijo por medio de Twitter que el gobierno de Cuba debe poner en libertad a Ferrer y los demás presos políticos. Al concluir su mensaje, afirmó: basta de represión y tortura. El tuit del titular de la OEA viene acompañado por un mensaje de la familia de Ferrer, en la cual se informa que el preso pudo ver precisamente a Danielito, quien ha confirmado que su padre está mal de salud, muy débil tras 11 días de huelga de hambre. José Daniel Ferrer, líder del OMPACU, declarado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional, fue arrestado durante las protestas del 11 de julio de 2021. Aquí en Estados Unidos, durante su discurso ante el Pleno del Congreso, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, agradeció a todos los estadounidenses por su apoyo y resaltó que la asistencia de Estados Unidos es vital para defenderse de la invasión rusa.
Cuando Rusia no pueda alcanzar nuestras ciudades, usan su artillería o sus misiles. Rusia encontró un aliado en esta política de genocidio. Es Irán. Irán da a Rusia drones, y estos drones son una amenaza a nuestra infraestructura crítica. Así es como un terrorista encontró a a otro. Es un asunto de tiempo cuando ataquen a otros aliados de ustedes. Si no frenamos a ellos ahora, tenemos que hacerlo. Creo que no debe haber tabúes en nuestra alianza. Ucrania nunca pidió a soldados de Estados Unidos pelear en vez de nosotros. Los soldados de Ucrania pueden perfectamente operar tanques de Estados Unidos y aviones ellos mismos. La asistencia financiera es clave también, y quiero agradecer a ustedes por los paquetes financieros ofrecidos y los paquetes que podrían decidir en el futuro. Los fondos de ustedes no es caridad, es una inversión en la seguridad global y democracia que vamos a manejar de la forma más responsable.
Decenas de exdiputados de la Asamblea Nacional Venezolana, elegida en el año 2015, propusieron la eliminación de lo que consideran un gobierno interino encabezado por el líder opositor Juan Guaidó, quien intenta dar continuidad al instrumento legal que lo mantiene en dicha posición. Una coalición de 69 políticos opositores representantes de los partidos Primero Justicia, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo, que solían respaldar a Guaidó, manifestaron su intención de votar en contra de la extensión del gobierno interino en una sesión extraordinaria que está planeada para celebrarse hoy. Guaidó dijo en Twitter que en la asamblea extraordinaria citada para hoy buscará preservar el único poder que resiste a la dictadura al dar continuidad a la figura de gobierno interino. Sin embargo, no cuenta con un apoyo político unánime para lograrlo, indicó la agencia Prensa Asociada. Por su parte, el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso, quien estuvo de visita en la Casa Blanca, dijo en una entrevista con la agencia AFP que su encuentro con el presidente Joe Biden tenía como propósito solicitar un tratado comercial y que Washington comparta la factura de la lucha contra la violencia del narcotráfico que golpea a Ecuador.
Una mayor comprensión de las dos prioridades que tiene el Ecuador: luchar contra la inseguridad y desarrollar su economía impulsando el comercio. Yo creo que es importante las distintas reuniones, no solo con el presidente Biden, sino con un grupo de empresas y de inversionistas, la reunión con el Banco Mundial, la reunión con el BID, la reunión en el Senado americano. Yo creo que nosotros le hemos golpeado el bolsillo de los narcotraficantes, le hemos golpeado donde más le duele. Por eso reaccionan con violencia en las cárceles, y como consecuencia de esa violencia en las cárceles, violencia en las calles también. Pero estamos decididos a enfrentarlo, pero no lo podemos hacer solo. Requerimos cooperación internacional, porque no es un problema exclusivo del Ecuador. Al luchar contra el narcotráfico, estamos protegiendo por igual a nuestros niños y jóvenes como a los niños y jóvenes de los Estados Unidos. Por lo tanto, es justo compartir la factura.
Hasta aquí este primer boletín de noticias. Continuamos en Tempranito de Mañana.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Elida y Jacobino.
Siempre tempranito.
8 y 13 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a todos por la sintonía. Sintonía de Tempranito y de Mañana.
Bueno, muchísimas gracias a todos los que están ahí desde bien temprano. Pero antes de saludar a los oyentes, presenta Muchacho 1, Muchacho 2.
Sí, señor. Este Tempranito tiene en la producción de vuelta ya a Jaime Almiral. Gracias, Jaime. ¿Cómo fue que cobraste la libra de...? ¿Él no se había ido de mula
No le dio tiempo.
¿Para Batabano?
No le dio tiempo llegar a Batabano.
Oh, ¿mandaste 4 pesos la libra? ¿Mandaste los 40 pesos la libra, chico? ¿Pero que tú te piensas que tú estás llevando la pieza aquella de la máquina de coser que decían que se podía llevar en la Casa del Oro y la Plata?
Lo que pasa es que él está como Juan Luis Guerra. El costo de la vida subió otra vez.
Bueno, gracias, Jaimito. La próxima vez que te me vayas a mandar paquete, me llamas. Teudy Giró, ahora en este momento, lo están llamando del banco porque tiene una deuda, está ahí con el teléfono, se sonríe, mijo, paga, Paga para que no te llamen en horario de trabajo. Por favor. Y en la sala de redacción está Ariane González, Jorge Orellana, Iber Pacheco, Tomás Cardoso y Elena Rodríguez. Bueno, y cualquier otra gente que se le haya ocurrido levantarse temprano.
Bueno, y aquí estamos tú y yo.
El dúo Pimpinela.
Entre tú y yo. Bueno, y vamos a saludar a los oyentes que también están ahí desde bien temprano. Número uno, Mandy Quincalla.
Mandy Quincalla.
Para tu envidia, Mandy dice que hoy para él es viernes porque ya se está tomando un tiempecito de descanso.
Sí.
Así que para tu envidia, ya para Mandy, hoy es viernes.
Sí. Por cierto, Mandy tiene doble faceta, además de hacer su trabajo, es director de cine, porque últimamente lo he visto con unos cortometrajes de misterio.
Sí.
De horror y misterio en las redes.
Vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo.
Efectivamente.
Déjalo ahí. Un saludo para Eri, que nos dice feliz viernes. Para la gente del Club de Manzanillo, Segismundo, que es Segismundo y compañía.
Segismundo y Segismunda.
Que están ahí en la sintonía. Para Fernán, que está en la ciudad que progresa, que también nos está saludando. Leonardo primero nos escribió. Muchísimas gracias por escribir. El cubano de Finlandia no ha escrito ni yaquisito. Pero como son oyentes fieles, vamos a saludarlos para que se embullen y vuelvan a escribir. O quizás a llamar, quién sabe. Y bueno, el Lobito.
Beto en el Cerro.
José, el camionero, todas esas personas que nos escuchan y que siempre están pendientes de acá.
Iván en Guanabo.
Hace mucho tiempo que no sabemos de Agustín. ¿Te acuerdas, Agustín?
Sí.
Un señor que escribía desde La Habana. Bueno, pues toda esa gente que están ahí, esa gente preciosa.
José.
Todos, para todos. Un abrazo enorme y recordarles el correo que es tempranitomarti@gmail.com. Así que...
Nos duele muchísimo. Hemos recibido y hemos sabido a través de, sobre todo, de nuestro colega Tomás Cardoso, que está ahí en la directa conversando con muchísima gente en Cuba sobre el precio de la carne de cerdo. Es
sí.
Un crimen que durante todo el año uno no coma carne de puerco porque no hay. Pero es un crimen mayor que llegue Navidad y se le sea se le vuelva a un cubano mucho más... difícil alcanzar una simple comida, caballero. Además, no es una libra de carne de puerco. Todo el mundo sabe que cuando tú fríes una libra de carne de puerco, el animal hace así, se contrae. Y eso de una libra pesa menos de media. Uh-huh. ¿Eh? Y entonces no rinde. Pero cuando tú tienes 3, 4, 5, 6 personas a la mesa o más, tú le tienes que poner más de una libra por persona para que por lo menos sobre para una cosa que se llamaba en el campo la montería, que yo no soy de campo, yo soy de concreto, pero tengo familia en el campo y amistades, y eso se llamaba la montería,
claro
que es al
sí.
Otro día comerte lo que sobró.
Lo que quedaba, lo que quedaba. Además, la costumbre de los abuelos de matar los puerquitos y guardar la manteca en latas de manteca y todo eso, señores, todo eso se perdió. Y los precios excesivos, estaba conversando ayer con una buena amiga, una holguinera, y me estaba contando que los precios de todo, súper, súper excesivo, todo carísimo, por aquella zona. La carne de cerdo está a 300 pesos la libra.
Está más barata que en otros sitios.
Ah, porque quizás es por la posibilidad que tienen las personas de criar cerditos y poder vender también después que los matan. Pero como quiera que sea, no es para que valga eso. No es para que esté a ese precio. Y hablando de eso, te puedo hablar de los cartones de huevo que están como si fueran...
huevo a 100 pesos.
Como si hubieran llegado de la luna, ¿no? Como si fueran gallinas galácticas las que pusieron esos huevitos.
Sí. Por cierto, ahora que Exilda dice los huevos, cuando usted va al mercado aquí, y esto es para la gente, no es para Mandy Quincalla, por ejemplo, que se lo sabe de memoria, por cubano de Finlandia, que los huevos del cubano de Finlandia tienen cuño y todo con el código de gallina y que comió la gallina y toda esa serie de cosas, pues imagínate tú, vive en Europa y esto, esa gente está súper adelantada, ¿no? Cuando usted va, y esto es para la gente en Cuba, cuando usted va al mercado aquí a comprar huevos, no todos los huevos son blancos y no todos los huevos tienen el mismo tamaño. Ojo, Independencia de los precios varían porque en dependencia, primero, si te venden una docena, si te venden 24, si te venden, qué sé yo, no sé de qué tamaño son los cartones aquí. Pero
comprar hasta 6, vienen unos pequeñitos.
Ajá,
sí,
ajá.
Sí.
chiquito, el cartoncito viene chiquito, esos huevos vienen limpiecitos, vienen en dependencia de la alimentación que tuvo mamá gallina, el color, si es el huevo así medio carmelita, la cáscara carmelita por fuera, que es parecido al, al huevo criollo,
sí,
es más grande, más chiquito, te venden huevo de codorniz, te venden, y tú dices, caballero, ¿cuál cojo? ¿Cuál huevo cojo de todo esto es lo que hay aquí?
Bueno, en fin, señores, desgraciadamente este fin de año la gente se está quejando muchísimo de, bueno, de cómo han subido los precios, de las dificultades que van a tener en primer lugar para reunir a toda la familia. Va a ser un fin de año bastante doloroso para muchas familias cubanas por la separación de muchas personas que se han ido. Y también va a ser muy doloroso por el precio de los productos que van a tener que adquirir para poder reunirse algunos y hacer algo, algo que valga la pena. O algo para reunir, porque sí, usted dice, sí, se van a reunir, pero la gente también quiere tomar, la gente quiere comer, la gente quiere disfrutar un poquito, ¿no?, de ese tiempo que van a estar reunidos.
Dice, en fin, dice Jaimito, me hacía una adivinanza, tú sabes que yo no conozco las adivinanzas, y que cuál era el animal que ponía el huevo más grande, y yo le dije que era avestruz, y entonces me dijo, te equivocaste, pero no me dijo cuál era. ¿Tú te lo sabes?
No, ni quiero saber. Está bien, está bien. A mí los animalitos a veces me dan miedo.
¿Y por qué se están riendo los
dos? A veces los animalitos me dan miedo. Ustedes a veces me dan miedo. ¿Para qué les voy a decir una cosa por la otra? A veces como que me quedo aquí así rodeada de caballeros y quiero perderme de algunas cosas y no quiero escuchar algunas
quiero
cosas.
Quiero perderme.
No, eso
es música de Jordano.
No, sí, sí.
Qué
sí,
linda
sí,
esa canción.
Muy, muy bonita. Mm. Bueno, vamos a hacer un paréntesis y vamos a decirles a los oyentes. Vamos a contarles de esto que estaba leyendo por acá. Y tiene que ver con la nueva película del cineasta cubano Lilo Vilaplana, que se llama Plantadas. Y bueno, ya por ahí en sus redes sociales Lilo ha puesto fragmentos de lo que va la película. Esta película que es sobre las presas políticas cubanas durante el castrismo. Y bueno, esta película llega después del éxito que tuvo Plantados, que relató entonces la historia de los hombres apresados en la isla al ser críticos con el régimen. El filme la aclara que todavía está en postproducción y tiene previsto presentarse en el mes de marzo durante el Festival Internacional de Cine de acá de Miami. Y bueno, él escribió junto al video que presentó del fragmento de cómo va esta película. Gracias a todos los que han hecho posible este sueño que honra a la mujer cubana en su lucha contra el comunismo, prohibido olvidar. Bueno, el guión ha estado a cargo de Ángel Santiesteban y Nosca Pérez y el propio Vilaplana, quien además comparte la dirección de este proyecto con su hijo Camilo. Así que en agosto pasado fue cuando él dio a conocer que iniciaba el rodaje de la película, cuya temática está relacionada con Plantados, como les dije anteriormente, que Plantados hay que recordar que conquistó el premio de popularidad en el Festival de Cine de Miami 2021. Y bueno, no, él ha dicho que no es una segunda parte de su anterior entrega de Plantados. Tiene el mismo título, va a tocar, pero no es una segunda parte. Va a tocar el tema de estas mujeres que lucharon contra el comunismo. Bueno, él declaró que esto se ha filmado en varias locaciones acá en la ciudad de Miami, que ha sido una tarea titánica, y que la película pertenece al género ficción, pero que está inspirada en hechos reales. Se entrevistaron 26 presas políticas, se leyeron libros, y luego con Ángel Santiesteban se sentaron y elaboraron el guión de la película, que ya casi está en un resultado final. Y es la historia de tres mujeres que por diferentes motivos caen en las cárceles cubanas, se recrea la época, se recrean pasajes de la historia de Cuba y se explica un por qué estas mujeres van a prisión. Así que vamos a esperar para ver esta película el próximo mes de marzo del próximo año, pero bueno, ya si quieren pueden llegar a las redes del hilo y ver fragmentos ya que
y
ha puesto.
Y ojalá una película, hacer una película cuesta mucho dinero, y ojalá haya gente aquí en Miami que ponga el dinero, que ponga el dinero para que se sigan haciendo producciones que tengan que ver con la temática cubana, para que se hagan desde nuestro punto de vista, que es la realidad, no al estilo de la Red Avispa que se hizo en Cuba, haciendo la historia contada por la otra orilla. Son las 8:24 de la mañana y ahora el señor Danilo Fuentes Cortés, qué nombre más bonito, parece de conquistador, Fuentes Cortés.
De caché.
Sí, señor, como Hernán, ¿te acuerdas de Hernán Cortés? ¿Eh?
Sí, este niño tiene el pedigrí.
Sí, bueno, lo tendrá por parte del abuelo, porque pues, lo sigue por el padre. Bien. Vamos a hablar sobre algo que la plasticidad de los cirujanos o la plasticidad del... de...
¿Escucha?
Sí, claro.
La plasticidad es una de las características más llamativas del cerebro. Todos estamos a tiempo de establecer cambios para favorecer su bienestar y reducir así el posible riesgo de su declive y la aparición de demencias. Existen una serie de hábitos que cuidan el cerebro. Lo hacen sin importar la edad que tengas o el estilo de vida que hayas llevado. Hay cambios necesarios que actúan como auténticas revoluciones para nuestro bienestar y sobre todo para la salud cerebral que tan a menudo descuidamos. El neurocientífico David Engelman señala en su artículo La vida secreta del cerebro que nos pasamos la vida preocupados, ansiosos y aburridos sin comprender que somos una de las criaturas más afortunadas del universo. No siempre apreciamos la sofisticación que contiene nuestro universo neurológico, lo extraordinarias que somos las personas al disponer de uno de los órganos más excepcionales de la naturaleza. En el cerebro se contiene no solo aquello que somos, sino también lo que podemos llegar a ser. Una de sus características fundamentales es la plasticidad. Es el proceso en el que podemos modificar hábitos o conocimientos al aprender cosas nuevas y entonces potenciar la felicidad y prevenir incluso más de una enfermedad. Un grupo de 28 expertos llevó a cabo un exhaustivo análisis de investigación con la conclusión de que existen una serie de hábitos de vida que pueden reducir hasta el 40% de riesgo de desarrollar una demencia. Así, puesto que todos ansiamos disfrutar de un ciclo vital libre de enfermedades, nunca está de más aplicar aquellos hábitos que cuidan el cerebro según la ciencia. El primero, controlar la presión arterial para vivir mejor. La hipertensión es un enemigo silencioso y mortal. No solo pone en riesgo la salud cardiovascular, sino que además altera el flujo sanguíneo y la nutrición que llega al cerebro. Número 2. Una vez más, prohibido fumar y cuidado con el humo de segunda mano. Todos conocemos de sobra el efecto del tabaco en la salud. Sin embargo, más allá del consabido riesgo cancerígeno, tampoco podemos descuidar el efecto que los cigarrillos tienen para el cerebro. Asimismo, no basta solo con dejar de fumar. Es importante no estar expuestos al humo de aquellos en nuestro alrededor que aún no han abandonado este hábito. Número 3. Fuera alcohol para tener mejor salud cerebral. El problema del alcohol sigue siendo una realidad de gran impacto en la sociedad. Es importante saber que el consumo excesivo del alcohol impide que el cerebro genere nuevas neuronas, reduce su funcionalidad, eleva el riesgo de sufrir trastornos psicológicos y también demencias. Número 4. El problema de las ciudades con elevada contaminación. Entre los hábitos que cuidan el cerebro hay uno que no siempre es fácil de conseguir. Vivir en un ambiente libre de contaminación reduce el riesgo de enfermedades y también del declive cognitivo. En la medida de lo posible, procuremos que nuestra vida se desenvuelva en un entorno libre de contaminación, porque esas atmósferas nocivas tienen efecto en nuestra actividad cerebral. Número 5 y último, la mejor inversión, la reserva cognitiva. Definimos reserva cognitiva como ese conjunto que nos permite hacer frente a los cambios cerebrales vinculados con la edad o con alguna patología. Algo tan básico y simple como mantenernos activos intelectualmente hace que esa cuota de reserva aumente, que las conexiones neurológicas sean más fuertes y con ello el paso del tiempo nos afectará mucho menos. Por eso, entre los hábitos que cuidan el cerebro, no te olvides de nutrir tu curiosidad, de aprender cosas nuevas cada día, leer, descubrir, mantener conversaciones enriquecedoras, practicar juegos de memoria o estimulación cognitiva.
8:28 de la mañana. Espero que hayas entendido y aprendido lo que es la plasticidad, que no tiene nada que ver con lo que tú estabas diciendo anteriormente. Bueno, hoy amaneció poco nublado en Cuba. Desde el final de la mañana va a estar parcialmente nublado en gran parte del territorio nacional con escasas lluvias. En la tarde las temperaturas máximas van a alcanzar los 31 grados Celsius y serán más altas en la porción sur oriental. En la noche las temperaturas estarán en los 25 grados Celsius. Los vientos serán variables y débiles con brisas marinas en la tarde. Habrá poco oleaje en ambas costas orientales Ángeles, así como en la costa norte de Pinar del Río y Artemisa. En el resto de las costas, la mar estará tranquila.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Isilda.
Siempre tempranito.
Y Jacobino.
Siempre tempranito.
8:30 de la mañana. Seguimos aquí en su emisora favorita, Radio Martí.
Saludando a los oyentes que están en la sintonía, como siempre, desde bien temprano. ¿Tú estás listo para el frío que viene por ahí? No quieres ni que te hable de eso. No. Ah, pero tienes que ir sacando el esquí, tienes que ir los guantes, las bufandas, todas esas cosas y el abrigo tipo New York, ese que tú vienes acá por las mañanas, ese te va a servir y va a necesitar uno más, señores, sí, porque va a bajar un poquito, él está súper preocupado, va a bajar un poquito la temperatura.
Pero es que eso es un antojo, que el día de Nochebuena baje tanto la temperatura, ajá. Eso es un antojo.
Mira, aquí en Miami nos vivimos quejando de que hay mucho calor, bueno, pues, ¿qué dijo el clima? Espérate, voy para allá y voy a darles un poquito, en vez de yo te daré calor, yo te daré frío, yo te daré un poquito de amor con frío. Nada, Jaco, a envolverse. No nos queda de otra, pero va a ser así, va a ser frío, misteriosamente. Y las mujeres acá aprovechan que nada más diga 50 y comienzan a sacar las boticas.
Los trapos, sí.
Bueno, bueno, ¿cuándo nos vamos a poner las boticas? Bueno, pues cuando baje un poquitico. Y esta es una ocasión perfecta. Desgraciadamente es así. Lo siento por ti.
Dice Jaimito que te pongan las botas de trabajo voluntario de los domingos.
No, Jaimito. Tú tienes rezagos del pasado. Muchos rezagos.
Jaimito le ha echado a los contenedores todavía.
Sí, él se acuerda de eso. Nada.
Bueno, habrá que ponerse una gorrita de pelotero dónde, si uno quiere, sí, estar
¿sabes
afuera.
¿Sabes dónde no quiero que haya frío? En Cuba. Porque la gente de verdad que tiene muchas dificultades para conseguir un abriguito, para vestirse, para abrigarse. Y entonces yo recuerdo cuando estábamos en la universidad que cuando hacía frío siempre decíamos, bueno, comenzó la época de disfraces, porque tú te ponías cualquier cosa aunque no pegara.
Ferdinando Time.
El problema era abrigarte, así que, pero sí, acá podemos, es así, pero es difícil para la gente en Cuba cuando baja un poco la temperatura.
Bueno, ojalá que no baje tanto.
Y ojalá que llueva café.
Bueno, sí, y que no le suban el precio.
También.
8:33 de la mañana. Nos vamos ahora a un boletín informativo con Ariane González.
Gracias, Alfredo. Así es, algunos de los cubanos que serían deportados como parte de un acuerdo entre La Habana y Washington resultaron afectados por una filtración de información personal que divulgó el Servicio de Ciudadanía y Aduanas de Estados Unidos a finales de noviembre, según dijo un funcionario gubernamental al diario Los Angeles Times. Nuestra corresponsal Michelle Sague brinda los detalles.
El periódico Los Angeles Times reveló que un funcionario del Departamento de Seguridad Interior le informó que un agente de la mencionada entidad inadvertidamente informó al gobierno de Cuba que algunos de sus nacionales a deportar pidieron protección en Estados Unidos contra la persecución o la tortura. De ahí que, según el diario, el Departamento de Seguridad Interior haya detenido la deportación de los cubanos en cuestión y considera ponerlos en libertad. Un comunicado del Servicio de Ciudadanía y Aduanas confirmó que el 28 de noviembre la Agencia Federal publicó en su portal digital nombres, fechas de nacimiento, nacionalidades y direcciones de más de 6.000 inmigrantes que han solicitado asilo político en Estados Unidos. Según la agencia, al percatarse del error, el documento fue retirado de la Internet e investiga lo ocurrido. El Los Angeles Times reveló que a principios de este mes, un funcionario del Departamento de Seguridad Interior al abordar con el gobierno cubano el tema de los vuelos de deportación, sin querer, dijo que algunos de los 103 cubanos que serían repatriados habían sido afectados por la filtración de información. La agencia ha comenzado a contactar a los cubanos cuya información fue revelada y no los deportará en por lo menos 30 días, además de concederles la oportunidad de actualizar sus solicitudes de protección. La congresista por la Florida, María Elvira Salazar, pidió a la administración Biden que se vuelvan a abrir sus casos debido a los errores cometidos por el Servicio de Ciudadanía y Aduanas.
Que el régimen castrista sabe que habían pedido asilo político y se lo negaron. Y esos 40 son deportables y en cualquier momento los pueden subir al avión y deportarlos. Si los deportan, el régimen castrista ya sabe que pidieron asilo político, que se lo negaron. Y esos 40 cubanos, hombres y mujeres, tienen una marca en sus espaldas. Sabemos que el régimen castrista los puede meter presos, puede hacer cualquier cosa con ellos.
Por su parte, el abogado Lorenzo Palomares opinó que es una violación del derecho a la privacidad de aquellos que solicitan asilo político y se lo han negado. En los acuerdos firmados entre Estados Unidos y Cuba en el 1995, el régimen se comprometió a recibir a los deportados y no tomar represalias contra ellos. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
La sección consular de la Embajada de Estados Unidos en Cuba avisó el martes que ha reprogramado todas las entrevistas fijadas para el 3 de enero de 2023. La representación diplomática informó en su sitio en Internet y en las redes sociales que los solicitantes de visa citados para ese día tendrán la entrevista el 29 de diciembre de 2022. La embajada recomienda a las personas con entrevistas programadas para el 3 de enero que consulten su correo electrónico para obtener más información sobre la nueva cita. El cambio se debe a ajustes de programación, señaló la sección consular. Estados Unidos anunció meses atrás que su embajada en La Habana reanudará el procesamiento completo de visas de inmigrante a partir del 4 de enero de 2023. Washington dijo que esto es parte de la expansión de las funciones de la embajada para facilitar la participación diplomática y de la sociedad civil y brindar opciones de inmigración seguras, legales y ordenadas para los cubanos. También ayer, durante su alocución ante el Pleno del Congreso de Estados Unidos, el presidente Volodymyr Zelensky indicó que, a pesar de estar combatiendo a las fuerzas rusas en su territorio, el pueblo ucraniano celebrará esta Navidad, aunque sea con velas.
Estadounidenses, en dos días vamos a celebrar Navidad, tal vez con velas, no porque es más romántico, pero porque no va a haber electricidad. Millones de personas no van a tener electricidad, agua o calefacción por el resultado de ataques con misiles y drones de Rusia contra nuestra infraestructura de energía. Pero nosotros no nos quejamos, no juzgamos, no comparamos quién tiene una vida más cómoda. El bienestar de ustedes es el producto de su seguridad nacional, el resultado de su lucha por la independencia y por sus muchas victorias. Nosotros, los ucranianos, también vamos a vivir nuestra guerra de libertad, de independencia, con dignidad y con éxito. Vamos a celebrar Navidad. Celebrar Navidad, y si no hay electricidad, la luz de nuestra fe en nosotros no será apagada. Si misiles de Rusia nos atacan, haremos lo mejor para protegernos. Si nos atacan con drones de Irán y nuestro pueblo tenga que buscar refugios en la noche de Navidad, los ucranianos seguirán celebrando Navidad en la cena de Navidad y vamos a apoyarnos y alentarnos.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, describió los combates en Ucrania como una tragedia, pero prometió seguir con la campaña militar hasta alcanzar sus objetivos. Putin hizo las declaraciones el miércoles durante una reunión con jefes militares en la que su ministro de Defensa, Sergei Shoigu, anunció planes para aumentar 1 millón a 1.5 millones el número de soldados del ejército ruso. Shoigu también dijo que el ejército de Rusia formará nuevas unidades en el oeste del país ante los planes de Finlandia y Suecia de unirse a la alianza militar, la OTAN. Nos vamos hasta Venezuela. Largas filas de vehículos se aprecian nuevamente en las gasolineras de algunos estados debido a incidentes que han interrumpido la operación en las refinerías de la petrolera PDVSA. Desde Caracas, el informe lo tiene Álvaro Algarra.
Las extensas filas para surtir los vehículos de gasolina vuelven a notarse en algunas ciudades de Venezuela, tal como ocurrió a comienzos de año.
Aquí estoy en esta cola desde las 4 de la mañana. Antes uno llegaba un poquito más tarde, se tardaba una hora. Ahora ya no sé ni cuánto tiempo más voy a durar acá.
Y nada, no sé qué está pasando, si es que va a dolarizar la gasolina o la estamos desviando para otra parte.
El experto en materia de hidrocarburos, Eliodoro Quintero, atribuye la situación a fallas en la producción de gasolina en la refinería de Amoay.
Ah, bueno, porque pararon la planta que se llama Flexi Coker de Amoay, que es el que fabricaba casi que el 40 o 50% de la gasolina que se estaba consumiendo en Venezuela. Entonces que Amoay es la segunda refinería más grande del mundo, entonces eso impacta la... Pero ya reactivaron Cardón, reactivarán Amoay, pero esa es la razón por la cual hay escasez de gasolina y hay cola. Yo creo que lo van a solucionar rápido, es mi intuición.
Los conductores tuvieron que soportar largas filas durante días para comprar gasolina y la agricultura se paralizó debido a la escasez de combustible. El suministro se normalizó a principios de año cuando las importaciones de crudo iraní impulsaron la productividad de las refinerías. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
¿Estás escuchando?
Tempranito.
Tempranito y de mañana, con Isilda y Jacobino.
Tempranito.
Un saludito mañanero tempranito y de mañana para todos mis cubanos en la isla. Soy su cantante Oscar Fuentes y les deseo para esta Navidad mucha salud y bendiciones, un próspero año nuevo y una Cuba libre y democrática para el 2023. ¡Viva Cuba libre! ¡Feliz Navidad!
Pastores que ya llegan a beber, seguid aquella estrella que allí os guiará. Llegando veréis, dormido en su paja, dulce sonrisa que llegó la Navidad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, con campanas este día hay que festejar. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, porque ayer nació en Nochebuena el niño Dios. La Virgen y San José a su lado estarán, los tres reyes magos regalos le traerán, incienso y mirra, turrón y mazapán, para alegrar a el niño nacido en el portal. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, con campanas este día hay que festejar. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, porque ayer nació en Nochebuena el niño Dios.
Y así poquito a poco queremos irle agradeciendo a toda la gente buena que ha puesto el sentimiento y el corazón en este proyecto. Para ti, hispano del mundo, Navidad, feliz año nuevo. Ahí te va, compadre.
Campanas este día hay que festejar. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, porque ayer de noche nació el niño Dios. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, arriba latino con la mano arriba que llegó la Navidad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad,
pero que mira cómo tiembla la isla bonita, la isla de Montreal.
Navidad,
pero qué linda está la fiesta, qué bella su ritmo guarachara. Así
Navidad,
nada más, compadre.
Navidad, no es Navidad.
Arriba latino con la mano arriba que llegó la Navidad.
Navidad, Navidad, no es Navidad.
Llegó la Navidad, llegó la Navidad.
Navidad, Navidad, no es Navidad.
Con campanas este día vamos a festejar.
Navidad, Navidad, no es Navidad.
Ayer Nochebuena nació en el portal.
Bueno, agradeciendo al cantante cubano que vive en Canadá, Oscar Fuentes Labrada, por este saludo especial para todos los oyentes de Tempranito y de Mañana y para el pueblo de Cuba y disfrutando acá con su música.
Hombre,
gracias, Oscar.
Muchísimo se le agradece, claro que sí.
Él nos escucha todos los días, así que espero que esté escuchando el programa.
Claro que sí, pues un abrazo desde aquí, desde esta tierra cálida, por el momento, de
sí.
Miami. Para ti,
ah, no lo vas a comparar,
para ti que
favor.
Sí, tienes que estar ahí, está chiflando el mono en Canadá, no digo yo.
No vas a hacer comparaciones, no, 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 porque Oscar va a decir, mira, afloja, Alfredo, afloja un poquito, que no es para tanto lo que van a tener para el fin de semana.
Bueno, Exilda, ¿pero qué tú pensabas que hoy, 22 de diciembre, no habían pasado cosas interesantes? Entonces, los 365 días del año tienen cosas que pasar. Bueno, hoy, 22 de diciembre, pasaron cosas.
Pero hoy es viernes, se está acabando casi el año. Tú me estás pidiendo mucho últimamente. No me pidas, no me pidas.
A partir del 1
de diciembre. No me pidas la luna, no me pidas la luna, no me pidas la luna. Es viernes.
Bueno, un día como hoy, del año 401, en Roma, Inocencio I es elegido papa. Mira eso, caballero, desde los años 400 habían papas por allá por el Imperio Romano y en Cuba. Bueno, en fin, vamos
en
a cambiar
fin,
de tema.
Yo sabía que él iba a decir eso.
Vamos a cambiar de tema. En 1808, un día como hoy, en Viena, esa ciudad tan linda, se estrenaron las sinfonías número 5 y número 6 de la Fantasía de Coral y el concierto para piano número 4 de Ludwig van Beethoven. ¿Cómo que 5 minutos? ¿Tú vas a poner a Beethoven 5 minutos? ¿Estás loco, chico? ¿Qué dijo Teddy? ¿5 minutos?
Sí, que tú tienes 5 minutos. No es que va a dejar a Beethoven. A este niño no se le puede decir nada y cuando se lo digas tienes que aclarárselo con los puntos sobre las íes. Es como los niños chiquitos que tú le dices, no hables, no digas, él dice.
No, pues 5 minutos de Beethoven, saco una almohadita aquí. Ahora, para compensar a Beethoven, vamos a poner el sonido de una pelea de gatos. Adelante, Teudy. ¿No? ¿No tienes una pelea de gatos?
No,
perfecto. Bueno, no, para compensar, porque tú sabías cómo se ríe la guaná.
Él aprovecha cualquier momento para decirme guaná. Ustedes ya están acostumbrados.
Un día como hoy, pero del año 1956, Colo se convierte. ¿Y quién era Colo? ¿Tú sabes quién era Colo? ¿Y tú sabes quién era Colo?
No.
Colo fue el primer gorila que nació en cautiverio. Nació un día como hoy de 1956. Y también fue, está considerado como uno de los gorilas que más ha durado, puesto que vivió 60 años. El nombre... el primer gorila en cautiverio en todo el mundo. El nombre fue parece que lo llevaron a concurso y la gente empezó a decir, no era el nombre original del gorila, lo llevaron a concurso y este fue el que ganó, el nombre de Colo, que es una combinación de Columbus, Ohio. Donde nació.
Era interesante.
Y estaba en el zoológico de Columbus. Bueno, pues nada, lo lamento que se haya pasado toda la vida enjaulado, pero un animal que nace en un zoológico al que están acostumbrados a darle la comida y eso, no lo pueden después soltar no. así de repente a la vida salvaje porque no sabe alimentarse y no sabe defenderse. O sea que bueno, nada. Murió ya Colo, murió el 17 de enero del año 2017. Por cierto, hablando de animales, el otro día estaba viendo una especie de corto en el cual había un señor que tenía un perrito y ese perrito siempre vivía en el norte, aquí en Estados Unidos, bueno, no sé si era en Estados Unidos por el animal que aparecía junto con el perrito, que era un jaguar. El tema es que él ve a través de la ventana cómo el jaguar viene y dice, ah, el perro hizo el último cuento. Y se enroscan ahí, el jaguar lo muerde y se forma lo que él piensa que era una pelea y el tipo coge la escopeta y sale a matar al jaguar y se da cuenta antes de disparar que el perrito estaba moviendo la colita de lo más contento y estaba jugando con el jaguar. Entonces el tipo regresa a la casa, se mete dentro de la casa y ve que en todos los días venía el jaguar más o menos a la misma hora a jugar con el perro. Y un animal salvaje como el jaguar se hizo amigo de un perrito, además de un perrito chiquito. Bueno, igual, aunque hubiese sido un pastor alemán o un pitbull, un jaguar lo destroza inmediatamente. Pues ese perrito se hizo amigo del jaguar. El hombre, desafortunadamente, tenía que mudarse y se llevó el perro y los animales nunca más se vieron, pero lo documentó con fotografías y videos. Y hay videos del perrito ese chiquitico revolcándose en el jaguar y subiéndose arriba de él y oliéndose los dos. Y lo decía, caballero, la vida, la naturaleza, sí, a veces nos sorprende con cosas que son increíbles.
A veces es mejor ser amigos de los animales.
sí. Y,
bueno. No te rías, es verdad lo que estoy diciendo. Sí. Los animales dan amores incondicionales. Los perritos sí. son súper fieles. No sí. tanto como ustedes. Pero bueno, son súper fieles.
Sí, ahí. Me gusta que haya señalado a través de cristal, no tanto como ustedes. Un día como hoy del año 1964 hace su aparición en los cielos del mundo el Blackbird. ¿Qué cosa era esto? El SR-71, ese avión de reconocimiento estratégico que volaba tan rápido que cuando tú hacías así, cargaba las cuatro bocas y ibas a apuntar, ya había aterrizado. Así que voló un día como hoy, SR-71. Empezaron a funcionar en 1964 y a la velocidad del Blackbird nos vamos con Pepe Lacayo y los deportes.
Muy buenos días, amigos de Tempranito y de Mañana. Pónganse cómodos porque aquí vienen los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Ya es oficial. El pitcher zurdo cubano-americano Carlos Rodón es miembro de los Yankees de Nueva York y estará en la rotación de pitcheo, quizás número 2 en la rotación después de Gerrit Cole o quizás número 3 después del cubano Néstor Cortés. Esto significa que los Yankees de Nueva York en este momento tienen 2 zurdos de sangre cubana y ambos lanzaron extremadamente bien en la campaña 2022 del béisbol de las Grandes Ligas. Carlos Rodón firmó un contrato de 6 temporadas y $162 millones. Damas y caballeros, con los Gigantes de San Francisco en la campaña 22, el cubano-americano zurdo ganó 14, perdió 8, con efectividad minúscula de 2.88 y un whip de solamente 1.03 corredores en base por cada inning lanzado. Oigan estas cifras totalmente impresionantes. Lanzó 178 innings, solamente toleró 131 hits y solamente regaló 52 boletos, mientras que ponchó a 237 bateadores. Esto es uno de los mejores promedios, no solamente de la Liga Nacional, no, de todo el béisbol de las Grandes Ligas. 12 bateadores ponchados por cada 9 innings lanzados para el zurdo Carlos Rodón. Y justamente Los Yankees ahora tienen dos zurdos de alto calibre porque el otro cubano, Néstor Cortés, en la temporada 2022 ganó 12, perdió solamente 4, con efectividad de solamente 2.44 y un WHIP impresionante. Oigan esto, 0.92 corredores en base por cada 9 innings lanzados. Así que Néstor Cortés, Carlos Rodón, Gerrit Cole. Increíble la rotación de pitcheo que van a tener los Yankees de Nueva York en la temporada 2023 de nuestro pasatiempo nacional. Al mismo tiempo, el torpedero boricua Carlos Correa está negociando en este momento con los Mets de Nueva York un contrato de 12 temporadas y 315 millones de dólares tras no pasar su examen físico con los Gigantes de San Francisco. Y por supuesto que los Gigantes no pueden publicar exactamente qué es lo que tiene Carlos Rodón, razones por la cual no pasó el examen físico, pero de cualquier manera, los Gigantes y el boricua estaban negociando un contrato de 13 temporadas y 350 millones de dólares. Ahora, los Mets ya se comprometieron, tienen que pasar todavía el examen físico. Todo contrato multimillonario, recuerden, el equipo está haciendo una inversión en estos peloteros y por lo tanto tienen que pasar un examen físico exhaustivo. Estamos hablando algunas imágenes de resonancia magnética, toman 4 o 5 horas porque quieren examinar muy bien a los peloteros. Así que vamos a informar la próxima semana si Carlos Rodón se convierte en un Met. Lo que sí les podremos decir, les podríamos decir ya desde ahora, es que entre Brandon Nimmo, el boricua Edwin Díaz, Justin Verlander, el veterano, el japonés Kodai Senga, el colombiano José Quintana, el venezolano Omar Narváez, Adam Ottavino, David Robinson y Carlos Correa, los Mets se han comprometido a pagar 806 millones de dólares a estos agentes libres en esta temporada. Increíble, pero cierto. Y en los próximos años también. Ahora pasamos al fútbol, soccer, damas y caballeros. Ya sabemos perfectamente bien cuándo comienzan las ligas más importantes del mundo. Después del Mundial, Inglaterra comienza hostilidades, por decirlo así, en la Liga Premier el 26 de diciembre, en lo que llaman Boxing Day allá en Inglaterra. España, el 29 de diciembre, reanuda la Liga Española. Y Alemania, que tiene los mejores sindicatos del mundo, el 20 de enero, ¿ok? O sea, un mes después de que comiencen el resto de las ligas. Italia, el 4 de enero. Francia, 28 de diciembre. Países Bajos, el 6 de enero. Portugal, el 28 de diciembre. Bélgica, el 23 de diciembre. O sea que prácticamente 4 días después del Mundial, ya Bélgica estaba jugando fútbol. Austria, el 10 de febrero. Qué buen sindicato que tienen. Serbia, 4 de febrero. Turquía, el 23 de diciembre. Suiza, el 21 de enero. Y República Checa, el 28 de enero. Pero lo crean o no, mientras el fútbol europeo tiene una pequeña mini vacación por la Navidad, el fútbol americano de la NFL no nos va a dejar descansar ni Nochebuena, ni Nochevieja, ni tampoco Navidad ni Año Nuevo. Ya sabemos desde ahora, damas y caballeros, que el 24 y el 25 de diciembre, acción completa en la NFL. El día 24 de diciembre, o sea, Nochebuena, hay partidos a la 1 de la tarde, a las 4 de la tarde y a las 8 de la noche. Y como si fuera poco, oigan esto, el 25 de diciembre, los fanáticos de los Miami Dolphins no van a poder desempacar sus regalos porque los Miami Dolphins juegan en casa a la 1 de la tarde contra los empacadores de Green Bay en un juego que absolutamente tienen que ganar porque en este momento los Delfines no tienen asegurado el pasaporte a la postemporada, ese partido a la 1 p.m. Así que, caballeros, no vamos a poder desempacar los regalos hasta las 6 de la tarde cuando uno llegue a la casa después de ese partido. Hasta aquí los deportes en Miami, Pepe Lacayo. Noticias, Radio Martín.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Se acaban de sintonizar ahora Radio Martí. Les tengo una mala noticia. Se han perdido una hora de programa, pero les tengo una buena noticia. Todavía nos queda otra hora de programa. Este tempranito y de mañana tienen la producción a Jaime Almiral en los controles, a Teo y Giró en la sala de redacción, Ariane González, Elena Rodríguez, Tomás Cardoso y Jorge Orellana e Ivette Pacheco frente a los micrófonos, Exil Arjona y Alfredo Jacomino, y usted, el oyente, que es la pieza clave de este programa.
Bueno, y a esta hora siempre saludamos a los que comenzaron desde bien temprano en la sintonía con Tempranito de Mañana y a los que se han ido incorporando poco a poco. Leonardo, aquí estamos en vivo y en directo. Leonardo está preguntando si estamos haciendo un programa en vivo. Pues sí, estamos acá.
Sí, sí.
Aquí.
Ya, Leonardo, le voy a meter un pellizco para que tú
no
veas cómo
me vas a pellizcar a nadie. Aquí estamos. Gracias a ustedes por escribir. Gracias por escucharnos. Gracias por, bueno, por ser parte de la familia de Tempranito y de Mañana. Recuerden siempre, nos pueden escribir a tempranitomarti@gmail.com y este señor tiene el número de teléfono.
El 305-437-7118. 305-437-7118. Exila, me quedé leyendo características de el avión este SR-71, porque Jaimito es fanático a la aviación. Y estaba mirando aquí que decía que el SR-71 fue durante su carrera el avión de reconocimiento tripulado más rápido y con mayor techo de vuelo del mundo. Volaba a 24 kilómetros de altura. 24 kilómetros de altura, caballero, se dice fácil, pero no es fácil. Podía inspeccionar más de 258 mil kilómetros cuadrados a una velocidad terrestre, como si estuviera en la Tierra, de 180 kilómetros por segundo. ¿Tú te imaginas 180 kilómetros por segundo? O sea, a esa velocidad de superficie terrestre era que él iba ahí arriba. En el 76, en el año 76, el avión rompió el récord de velocidad máxima absoluta con 3.529,56 kilómetros por hora. Y el récord absoluto de Estados Unidos en velocidad, en altura, 25 kilómetros, 929 metros, casi 26 kilómetros. Acota aquí esta información sobre el SR-71, que cuando fue retirado en 1990, un SR-71 voló desde California hasta Washington, D.C., o sea, atravesó todos los Estados Unidos en 64 minutos. 64 minutos a atravesar todos los Estados Unidos. Mantiene el SR-71 una marca de vuelo entre Nueva York y Londres. O sea, cruzando todo el Atlántico, 1 hora 54 minutos. El Concorde, ese avión francés-británico, lo hacía en 3 horas y 20 minutos. O sea, el Concorde, que es un avión supersónico de pasajeros, era civil, 3 horas y 20 minutos. El SR-71, menos de 2 horas, estaba entre Nueva York y Londres.
Bueno, pon los pies sobre la tierra y presenta.
Y a esa velocidad del SR-71 nos vamos a un boletín de noticias con Ariane González cuando son las 9 y 4 minutos de la mañana.
Gracias, Alfredo. El escritor y activista cubano Ángel Santisteban Prat tiene prohibición de salida del país, según le informaron el martes en la Oficina de Migración y Extranjería en La Habana.
Me personé en la Oficina de Migración para sacar un pasaporte nuevo y allí me dijeron que estaba regulado por razones de interés público. En todo caso, interés para la seguridad del Estado, que reprime a todo aquel que piensa diferente. Ya con anterioridad, desde el 2008 hasta el 2018, que casualmente yo, cuando fui a la UNIAC, una dependencia del régimen y presenté una carta que estaba invitado al Festival de la Palabra en Puerto Rico. Inmediatamente me mandaron a buscar de la unidad policial de Zapata y C para decirme que me iban a imponer una fianza. Con esa fianza ya yo no podía salir del país. Así que avisó a la seguridad del Estado que venía una invitación, por supuesto. Fue la UNIAC, allí la oficina de escritores. Yo no quiero irme del país. Y no es como dice la gente, no quiero. Y después aparece en Miami diciendo que lo obligaron. Y el día que yo decida irme del país, voy a ser transparente y se lo voy a decir a todo el mundo porque es mi derecho a quererme ir cuando yo desee. Pero ahora deseo estar en Cuba.
Y la película cubana Corazón Azul se exhibe en festivales de Europa y América Latina, pero no se puede ver en Cuba. Yolanda Huerga habló con su director Miguel Coyula.
La película Corazón Azul, del realizador Miguel Coyula, pese a la excelente acogida que ha tenido en el extranjero, no puede ser vista por su público natural, el cubano.
A mí lo que me pasa es que yo siempre realmente he pensado en hacer un cine verdaderamente independiente, sin pedir apoyos al ICAIC o a ninguna institución cubana, que es de alguna manera la única forma de tener libertad en el contenido y la forma, que es lo que debe ser realmente el cine independiente, más allá de la forma de financiamiento.
Dijo el cineasta.
Hay muchos grados de independencia y de dependencia, porque desde el momento en que tu guión tiene que ser aprobado por el Fondo de Fomento para el Cine Cubano, que es un fondo que se creó a partir del decreto 373 para regular la creación audiovisual independiente, imagínate, es un poco absurdo que el propio ICAI te tenga que dar un carnet de cineasta independiente.
Corazón Azul se estrenó en abril de 2021 durante la edición 43 del Festival Internacional de Cine de Moscú, el segundo certamen cinematográfico más antiguo del mundo. La película se ha proyectado en espacios alternativos de La Habana, pero nunca ha sido exhibida en cines o instituciones oficiales. Al mismo tiempo, Coyula decidió no presentar Corazón Azul al Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana 2022.
Lo que pasa con la película es que como es frontalmente antisistémica, me imagino que para el programador sea difícil, en un contexto totalitario como este, luchar para que se exhiba en un festival.
Su trama se desarrolla en una realidad distópica. Fidel Castro considera que solo a través de la ingeniería genética se puede crear el hombre nuevo que salvará al socialismo. Por ello ordena varios experimentos, pero todos fracasan en su objetivo primigenio y en su lugar nacen seres violentos que amenazan con hacer sucumbir las instituciones políticas de la isla comunista. Pero más allá de esta primera lectura, la película advierte sobre los riesgos de manipular las conductas, las posturas y los sentimientos de las personas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Aquí Estados Unidos sancionó al fiscal general de Irán, Mohammad Jafar Motsarei, y a otros cuatro altos funcionarios iraníes por violaciones de derechos humanos en la represión de las protestas que sacuden al país. El secretario de Estado, Anthony Blinken, anunció estas sanciones en un comunicado en el que denunció que el gobierno iraní ha aceptado o haya empleado medidas represivas y despiadadas contra los manifestantes pacíficos que protestan desde la muerte de la joven Mahsa Amini en septiembre. Según la nota enviada por el Departamento del Tesoro, Estados Unidos sancionó al fiscal general por ser responsable o cómplice de ordenar, controlar o dirigir las violaciones a derechos humanos contra los ciudadanos iraníes desde junio de 2009. Nos vamos hasta Venezuela. En el año 2022 ha estado marcado por el cierre de emisoras de radio en detrimento de la libertad de expresión. Desde Caracas, el informe lo tiene Carolina Alcalde.
El escenario de violaciones a la libertad de expresión en Venezuela durante el 2022 no fue distinto al de años anteriores. A pesar de que las agresiones físicas a periodistas disminuyeron, la censura y las intimidaciones se mantuvieron durante todo el año. Entre enero y noviembre, la organización no gubernamental Espacio Público documentó 456 violaciones a la libertad de expresión y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa registró el cierre de 79 emisoras radiales hasta octubre. En ese sentido, Edgar Cárdenas, secretario del Colegio Nacional de Periodistas, seccional Caracas, asegura a La Voz de América que se trata de un grave atentado contra la libertad de expresión.
Son
son menos espacios que quedan para que la gente pueda informarse, son menos espacios para opinar. Y mientras menos medios, menos emisoras de radio existan, por supuesto se impone más censura, se impone menos posibilidad de que el ciudadano pueda acceder a la información.
Cárdenas añade que en los medios de comunicación del Estado no hay cabida para la pluralidad informativa y gran parte de su contenido está cargado de propaganda oficial.
Tenemos una conectividad muy mala y sabemos que uno de cada dos venezolanos no posee la posibilidad de conectarse a Internet. Entonces estamos frente a una situación terrible porque el ciudadano está totalmente desinformado. Y es fundamental para la democracia que el ciudadano pueda estar informado para poder tomar decisiones. Y en este caso se agrava, pues entonces se mantiene solamente una narrativa desde el punto de vista de lo que pretende el gobierno nacional. Pues.
Recientemente el diputado chavista y uno de los hombres clave del gobierno, Diosdado Cabello, aseguró que muchas de las emisoras fueron cerradas por sus dueños y dijo que en el país está garantizada la libertad de expresión. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y la salud de Pelé ha empeorado durante su hospitalización para controlar su tratamiento de un cáncer de colon, informaron los médicos el miércoles. El Hospital Albert Einstein de Sao Paulo informó que el cáncer de Pelé ha avanzado y que el astro brasileño del fútbol de 82 años se encuentra recibiendo mayores cuidados debido a disfunciones renales y cardíacas. Hasta aquí las noticias. Siga con nosotros en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, con Isilda y Jacobino.
Y cuando son las 9 y 11 minutos de la mañana, le damos las gracias a Ariane González por este segmento informativo y hacemos contacto con nuestro colega y amigo de Radio Martí, Tomás Cardoso, para que nos dé un avance de Cuba al día. Buenos días, Tomás.
Buenos días, Alfredo. Buenos días, Isilda. ¿Cómo andan ustedes ya jueves?
Aquí muy bien, estamos. Muy bien.
Bueno, pues nada. Vamos a darle seguimiento a las distintas facetas que estamos trabajando en estos últimos días del año sobre la realidad nacional. Hoy vamos a hablar en Cuba al Día del Campo. La agricultura cubana básicamente está en bancarrota entre la desidia, el abandono por parte de las autoridades, el acoso gubernamental, la falta de insumos, de recursos, ha traído que lugares como Mayarí, en la provincia de Holguín, Isilda sabe de lo que estoy hablando, el Valle de Mayarí era considerado el granero de Cuba. Ni frijoles se dan ya en el lugar, un abandono total. Y lo mismo ocurre en otras partes del país. Esto, por supuesto, se suma al drama nacional y el impacto que tiene en la alimentación del pueblo, porque básicamente hay una disminución sustancial de los productos del agro, que independientemente de toda esta situación, lo poco que producen los campesinos, entonces después tienen que enfrentar el acoso, el hostigamiento, de las multas, acopio, en fin, de esto vamos a estar hablando. Y tenemos también el compromiso de hablar con varias madres, gracias a Marta Beatriz Roque Cabello y al Centro de Derechos Humanos, que nos han hecho llegar el reporte conclusivo el mes de noviembre de la situación de los presos del 11J, algunos casos que no hemos hablado incluso con sus familiares hasta el momento y lo que están pasando en prisiones que están bien aisladas, sobre todo en Oriente, en Guantánamo, Santiago, en Granma, cantidad de personas ahí, Alfredo y Isilda, que están cumpliendo 7, 8, 9, 10 años del 11J y que sus casos no han sido visualizados internacionalmente. Vamos a intentar hablar de esto también. Por ahí van los temas que tenemos en el espacio de hoy. Que tengan ustedes buen día.
Gracias, Tomás. Son las 9 y 13 minutos de la mañana. Continuamos aquí en Tempranito y de Mañana. Más efemérides, cosas que sucedieron interesantes, cosas interesantes que sucedieron un día como hoy. Un señor que ampliamente conocido por los cubanos libres, sobre todo, de nombre Les Valesa, un día como hoy del año 1990 es nombrado presidente de Polonia. Recordemos que Valesa había nacido en 1943, es un político polaco, era sindicalista, recuerdan, de aquel famoso sindicato Solidaridad, el primer sindicato libre en el bloque del Este. entre otros méritos que tiene el señor Valesa, que ha visitado aquí Miami y se ha reunido con los cubanos libres de aquí en Miami, fue obtener el Premio Nobel de la Paz en el año 1983. Fue presidente de Polonia del 90 al 95. Así que, bueno, pues se está acordando Valesa que el día de hoy fue nombrado presidente de su país. ¿Quién lo iba a imaginar que después de esas manifestaciones populares del sindicato Solidaridad pidiendo tantas aperturas y tantas libertades en esa Polonia de aquellos años 90 dirigida férreamente por el general Wojciech Jaruzelski, muy amigo de La Habana, pues terminaría siendo el presidente de su nación? Un día como hoy, también del año 2001, a bordo de un vuelo de la línea aérea American, un ciudadano británico de nombre Richard Reed. Richard Reed, ¿qué fue lo que hizo? Bueno, pues nada más y nada menos que en el año 2001, obviamente, un día como hoy, diciembre, ya había pasado lo de las torres, se le ocurrió llenarse los zapatos con explosivos para tratar de detonar en el aire este vuelo 63 de American Airlines que transitaba de París a Miami. Afortunadamente no funcionó su intento de encender esos explosivos que llevaba en los zapatos. Fue sometido por los pasajeros y obviamente lo arrestaron en pleno vuelo, lo inmovilizaron y el avión tuvo que apresuradamente llegar hasta el aeropuerto internacional de Boston, aquí en Estados Unidos. Yo me imagino el terror, el pánico de todos los seres vivos que iban, menos él, que no me imagino tenía miedo a la muerte, de todos esos seres que estaban en ese avión, saber que hay un terrorista que está intentando pues hacer la detonación de una bomba. Tienen que haber vivido horas de pánico en medio del Atlántico hasta que el avión finalmente aterrizara en Boston. A este señor que tiene hoy 49 años, se le juzgó, se le encontró obviamente culpable por cargos criminales de terrorismo y no va a ver jamás la luz, por lo menos la luz del día, en el medio de la calle. Fue condenado a múltiples cadenas perpetuas sin la posibilidad de un perdón intermedio en el cual él pueda salir, ni siquiera de viejito. Está pues en una prisión de máxima seguridad aquí en Estados Unidos, en el estado de Colorado, pues ahí se va a quedar el resto de su vida y que así sea. Bueno, seguimos con ahora cumpleaños de gente famosa que nació un día como hoy para los venezolanos. Esta dama de nombre Teresa Carreño, pianista, es toda una institución. A esa misma velocidad de dedos toca Teudy Giró los controles de su batea, perdón, de su consola de sonido. Por muchos expertos, esta dama es la pianista más prolífica de América Latina durante los siglos XIX y XX en el piano. Una de las pianistas y compositoras también más importantes del mundo, que nació un día como hoy de 1853. Y como amante del piano, ahora tengo que decirles que un día como hoy también, 1858, nació este compositor italiano, Giacomo Puccini, considerado uno de los más grandes finales del siglo XIX, principios del siglo XX.
Vamos a escuchar a Piccini en una de sus inolvidables obras. Maestro Giro, por favor, gire los dedos hacia...
Sí, cultivando el intelecto de los oyentes.
Sí, usted me dijo, tengo para escoger entre las obras de Puccini, poner el Caimán Barbudo, Verde Olivo, pero escogió Bohemia. Ahí estamos escuchando la Bohemia. Ya, ya, siéntate que vas a tumbar algo. Ya, ya, está bueno ya. Ya, chico, ya.
Muy
sí,
culto.
¿No? Y con un pañuelito blanco muy y todo culturoso. Secándose sudor. Yo no sé qué sudor, sea que es un frío tremendo, pero bueno. Bueno, ¿qué te parece toda esta...
Muy bien, despliegue? Pero ¿tú quieres que yo te cuente algo? Sí, sí. Hace rato que estoy por contarte a ti, a los oyentes, porque me encanta cuando veo cosas de subasta. Y sí, como sé que a ti te gusta eso, sí, la subasta de las linternas, fundamentalmente.
Oye, ¿qué nombre de novela? La subasta de la linterna.
La subasta.
¿Qué clase de nombre de novela?
Tú lo que tienes aquí es un tesoro. Y yo me lo digo y me lo creo. Nada, señores, hay subasta y se subasta de todo, pero lo que está llamando la atención por estos días ha sido la subasta de... Todo el mundo vio la película, Este, el extraterrestre, voy a decirlo en E.T., Este, sí. El extraterrestre. Bueno, mira, han subastado los dibujos originales de su creador, el prototipo y la maqueta inicial. Y hasta ahí ustedes dicen, ay, qué interesante, mira, subastado todo esto. Fue el robot que fue utilizado para la película de Steven Spielberg del año 1982, una de las joyas del cine, ¿verdad? Y bueno, aguántense porque el prototipo lo vendieron. A ver, espérate. Espérate, voy a buscarle bien el precio porque se me fue.
Aprovecha que trabaja a menudo.
Espérate, porque se me fue de aquí. Porque vendieron el prototipo, la maqueta y los dibujos. Lo que quiero explicarles es el modelo esquelético de aleación de aluminio. Se esperaba que se vendiera entre 2 millones y 4 millones. La licitación se abrió con 500 mil y el ganador no fue identificado. También se vendió una maqueta de este... en 125 mil, una maqueta. También se vendieron, como les dije, dibujitos. Esos dibujitos sencillitos se vendieron por $38,400. El prototipo de ET fue operado por 12 animadores profesionales. Todos los movimientos incluyen expresiones faciales, nariz, ojos, boca, movimiento de párpados, movimiento de cuello, etcétera, etcétera, etcétera. Y toda... También esta maquetación se vendió por $15,625. Esto no fue lo único que se vendió. Se vendió también una escoba de Harry Potter, no la de barrer tu casa, una escoba utilizada en una película de Harry Potter. Se vendió también, se vendieron objetos de Charles Chaplin, cartas y fotografías. Eso te hubiera gustado.
Sí, claro.
Vestidos y joyas de Marilyn Monroe. Así que se vendió muchísimo en esa subasta, pero lo que más le llamó la atención a la gente fue que se vendió, y ya tengo aquí en cuánto se vendió esta maqueta. No es la maquetación, sino el muñeco que se utilizó en la película, que era animado, se vendió en $2.5 millones.
Oye, que tener billete para...
2,5 millones de dólares. La protagonista de la película, Drew Barrymore, contó que ella pensaba que el muñeco era real. Y entonces en una entrevista cuentan que ella decía que le pusieran bufandas y abrigos a Haití porque iba a pasar mucho frío durante la filmación. Fíjate lo que es la imaginación y lo bien hecho que estaba ese muñeco animado, que ella pensaba que Haití era real. Ah. Bueno, subastado ese muñequito que ustedes ven en la película.
Y cuando preguntaron a Haití, dijo lo mismo de Drew Barrymore. A mí me parece que esa chiquita de verdad.
Que esa chiquita
es
de verdad.
Sí, sí.
Bueno, pagaron 2,5 millones por eso. 2.5 millones de dólares.
Por un muñeco.
Sí. Ajá. ¿Cuánto pagaré por ti? Deja ver si tengo dinerito.
Dime muñeco primero. Dime
muñeco. ¿Cuánto pago por ti, muñeco?
Ya me voy para la casa.
9:24 minutos.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
En los últimos meses, ciudadanos de a pie en todo el mundo han salido a las calles para protestar pacíficamente contra la opresión, y ahora muchos de ellos están pagando un alto precio. En vísperas del Día Internacional de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre, el presidente Joe Biden destacó la difícil situación de estos valientes manifestantes en este continente. Pido una vez más la liberación de los cientos de presos políticos en Cuba que permanecen detenidos tras las protestas del 11 de julio de 2021, dijo el presidente en un comunicado. Frente a la opresión, estos manifestantes ejercieron con valentía sus libertades fundamentales, incluidos los derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica, declaró. Decenas de miles de cubanos salieron a las calles ese día de julio, en número sin precedente, manifestándose contra el gobierno por la escasez de medicamentos, combustibles y alimentos, así como décadas de represión a sus derechos humanos. Muchos corearon libertad y patria y vida. Sus gritos y preocupaciones fueron respondidos con violencia y represión brutales y sistemáticas, como afirma el informe de derechos humanos más reciente del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre Cuba. Las fuerzas de seguridad respondieron con gases lacrimógenos, palizas y arrestos. Miles de personas fueron arrestadas, incluidos destacados activistas de derechos humanos, artistas y líderes religiosos. Muchos de los arrestados denunciaron tratos crueles y degradantes en prisión, señaló el Departamento de Estado. El gobierno llevó a cabo juicios sumarios para algunos manifestantes. Buscó largas sentencias de prisión, algunas de hasta 30 años, en cientos de casos, y mantuvo a otros manifestantes en detención preventiva prolongada, indicó el informe. Algunos activistas optaron por exiliarse y el gobierno obligó a otros a hacerlo. Hasta la fecha, cientos de manifestantes pacíficos detenidos el 11 de julio y las semanas posteriores permanecen en prisión. Desde las protestas, el gobierno de Biden-Harris ha impuesto sanciones a decenas de funcionarios cubanos, así como a fuerzas especiales cómplices de la represión de los manifestantes y otros disidentes. Estados Unidos sigue apoyando al pueblo de Cuba, que exige el respeto a sus derechos y el derecho de participar en el futuro de la nación, dijo Biden. Seguiremos abogando por la liberación de todos los que fueron encarcelados en esa brutal represión, y continuaremos responsabilizando a los funcionarios cubanos por la violencia contra las protestas pacíficas, declaró el presidente Biden.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
9:28 minutos de la mañana. Un saludo para el cubano de Finlandia, como siempre tan original. Y ahora seguimos con el estado del tiempo para Cuba. Hoy amaneció con poca nubosidad. Desde el final de la mañana va a estar parcialmente nublado en gran parte del territorio nacional con escasas lluvias. En la tarde las temperaturas máximas alcanzarán los 32 grados Celsius, fundamentalmente en la porción sur oriental. En la noche las temperaturas alcanzarán los 25 grados Celsius. Los vientos serán variables y débiles con brisas marinas en la tarde. Habrá poco oleaje en ambas costas orientales, así como en la costa norte de Pinar del Río y Artemisa. En el resto de las costas, la mar estará tranquila.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal.
Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Conéctate a nuestro Telegram para estar más informado con más noticias de Cuba y el mundo. Encuéntranos como Radio Televisión Martí Oficial dentro de Telegram, un espacio veloz y seguro. Conéctate con nosotros.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos. ¿Qué? Pero vamos que llegamos los cubanos.
Temprano, 9:30
de la mañana. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. Y ¿qué fue lo que dijo el cubano de Finlandia? ¿Que iban a subastar qué? ¿La ropa de quién?
De Josuán Palacio.
¡Oh! ¿Y cuándo es la subasta? Porque
él es tan gracioso, el cubano de Finlandia. Pero
¿y los zapatos también?
Sí, dijo que los zapatos también. Eso lo dijo el cubano de Finlandia.
¿Porque que la ropa le sirve al cubano de Finlandia? ¿Está interesado en comprarla?
No sé.
Bueno, cubano de Finlandia, avísanos, porque siempre es muy interesante, pues, obviamente, tener objetos preciados. Sí, Jaimito quiere invertir en arte, así que todos estamos ansiosos.
Inversiones a largo plazo.
Sí. Uh-huh. Sí, señor. Señoras y señores, también celebridades que nacieron un día como hoy. Está de cumpleaños, me llamó para que lo felicitara Héctor Elizondo. Este, aunque tiene nombre hispano, este señor nació en Nueva York. Héctor Elizondo nació, bueno, trabajó en Pretty Woman, trabajó en Valdez is Coming, trabajó en Frankie and Johnny, trabajó, bueno, en tantas películas. Hizo la voz de Bane en Batman, el misterio de Batimujer, muchísimas. Así que felicidades a Héctor Elizondo. También nació un día como hoy, pero no lo puedo decir ahora porque nos vamos a un boletín de noticias. Después digo que Dick Perry nació un día como hoy. 9:32, Jorge Orellana y las informaciones.
Gracias, Alfredo Jacomino. Amigos de Tempranito y de Mañana, aquí estamos. Estas son las noticias a esta hora. No puedo salir de Cuba, afirmó a Radio y Televisión Martí el escritor y activista cubano Ángel Santi Esteban Prats.
Me personé en la oficina de migración para sacar un pasaporte nuevo y allí me dijeron que estaba regulado por razones de interés público. En todo caso, interés para la seguridad del Estado, que reprime a todo aquel que piensa diferente. Ya con anterioridad, desde el 2008 hasta el 2018, que casualmente yo, cuando fui a la UNIAC, una dependencia del régimen, y presenté una carta que estaba invitado al Festival de la Palabra en Puerto Rico, inmediatamente me mandaron a buscar de la unidad policial de Zapata y C para decirme que me iban a imponer una fianza. Con esa fianza ya yo no podía salir del país. Así que avisó a la seguridad del Estado que venía una invitación, por supuesto. Fue la UNIAC, allí la oficina de escritores. Yo no quiero irme del país. No es como dice la gente, no quiero, y después aparece en Miami diciendo que los obligaron. Y el día que yo decida irme del país, voy a ser transparente y se lo voy a decir a todo el mundo, porque es mi derecho a quererme ir cuando yo desee. Pero ahora deseo estar en Cuba.
Esa es la declaración de Ángel Santi Esteban. También en Cuba, varios campesinos denuncian las dificultades que enfrentan para poder trabajar sus tierras. Los detalles con el periodista independiente Adrián Ramírez.
Bueno, ahí nosotros tenemos sembrado maíz, tenemos frijoles, tenemos pepino, y entonces aquí lo que nos está afectando mucho es el sistema de los instrumentos de trabajo, la lima que no tenemos, mocha.
No, yo cogí una tierra nueva ahora, y entonces ahora que estoy arando y preparando, ya será para la próxima cosecha.
¿Qué va a sembrar?
Bueno, frijoles, calabaza, maíz, yuca, lo que se pueda, todo lo que sea posible.
Muchas son las dificultades que enfrentan los campesinos a la hora de producir los alimentos. A los problemas ya mencionados se le suman otros relacionados al hurto reiterados de los productos en el campo y de los animales dedicados a esta tarea.
Sí, no, aquí esos contratiempos son ladrones que están robando como locos. Aquí roban todos los animales míos, están trancados ahí. Pues no pueden para acá arriba, no hay mucha hierba, entonces no podemos darlo para allá porque se lo llevan.
Pero bueno, ya no se puede tener un animal, ya el animal hay que tenerlo bajo custodia ahí. Caballo, güey, todo hay que tenerlo bajo custodia porque todo está robando.
Al preguntar a los campesinos los motivos de los altos precios de los productos del campo en las ciudades, respondieron.
Que todo está muy, muy caro, ahora mismo la materia orgánica, tú la vas a la buscar y vale 10 mil pesos un poquito de materia orgánica, todo está difícil para conseguir, para producir, ¿entiendes? Y el abono, si tú consigues un poquito de abono, todo está muy difícil, pero todo, entonces todos los productos están caros y entonces todo el producto que necesita el campesino también está caro, porque ahora mismo digo, el campesino va al pueblo a buscar lo que necesita y todo está caro ya, tiene que venderle caro también a la población, porque todo subió.
Ese es el informe del periodista independiente Adrián Ramírez. En Venezuela, largas filas de vehículos se aprecian nuevamente en las gasolineras en algunos estados del país debido a incidentes que han interrumpido la operación en las refinerías de la petrolera estatal PDVSA, causando escasez. Desde Caracas, Álvaro Algarra.
Las extensas filas para surtir los vehículos de gasolina vuelven a notarse en algunas ciudades de Venezuela, tal como ocurrió a comienzos de año.
Aquí estoy en esta cola desde las 4 de la mañana. Uno llegaba un poquito más tarde, se tardaba una hora. Ahora ya no sé ni cuánto tiempo más voy a durar acá.
Y nada, no sé qué está pasando, si es que va a naturalizar la gasolina o la estamos desviando para otra parte.
El experto en materia de hidrocarburos, Eliodoro Quintero, atribuye la situación a fallas en la producción de gasolina en la refinería de Amoay.
Ah, bueno, porque pararon la planta que se llama Flexicoker de Amoay, que es el que fabricaba casi que el 40 o 50% de la gasolina que se estaba consumiendo en Venezuela. Entiéndase que Amoay es la segunda refinería más grande del mundo, entonces eso impacta la... Pero ya reactivaron Cardón, reactivarán Amoay, pero esa es la razón por la cual hay escasez de gasolina y hay cola. Yo creo que lo van a solucionar rápido, mi intuición.
Los conductores tuvieron que soportar largas filas durante días para comprar gasolina y la agricultura se paralizó debido a la escasez de combustible. El suministro se normalizó a principios de año cuando las importaciones de crudo iraní impulsaron la productividad de las refinerías. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Aquí en el país, en Washington D.C., el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, entregó una bandera de guerra de su país a los legisladores estadounidenses luego de un discurso ante una sesión conjunta del Congreso el miércoles. Zelensky dijo que la bandera era de la ciudad fronteriza de Bakhmut, que visitó un día antes de hacer su primer viaje fuera de Ucrania.
Cuando yo estaba en Bakhmut ayer, nuestros héroes me dieron la bandera, una bandera de batalla, la bandera de aquellos que defienden a Ucrania, Europa y el mundo con sus vidas. Me pidieron traer esta bandera aquí a ustedes, al Congreso de Estados Unidos, a miembros de la Cámara, representantes y de senadores, cuyas decisiones pueden salvar a millones de personas. Así que estas decisiones permitan que sean tomadas y dejen que esta bandera esté aquí, damas y caballeros. Esta bandera es un símbolo de nuestra victoria en esta guerra. Vamos a mantenernos firmes de pie y ganar porque estamos unidos, Estados Unidos y Ucrania y el mundo libre están unidos.
Entre tanto, el presidente Joe Biden afirmó ayer que el envío de sistema de defensa antiaérea Patriot a Ucrania no debe ser interpretado como una escalada por Rusia. Es un sistema de defensa, no supone una escalada, es defensivo, dijo Biden al ser consultado en una rueda de prensa en la Casa Blanca sobre la forma en la que Moscú puede percibir el nuevo envío de armamento desde Washington a Ucrania. La Asociación de Periodistas de El Salvador señaló que la libertad de prensa en ese país se encuentra en estado crítico. La presidenta del grupo, Angélica Cárcamo, dijo a la agencia EFE que el 2022 ha significado para la prensa salvadoreña un punto crítico. A raíz de los casos de espionaje ilegal en el software Pegasus, la salida al país de 11 periodistas y reformas penales antiprensa. En el Brasil, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto que garantiza la financiación de un plan de subsidios sociales, propuesto por el presidente electo Luis Ignacio Lula da Silva, que ahora deberá ser avalado por el Senado. La agencia EFE informa que el plan, que pretende reforzar la atención a los sectores más empobrecidos de la sociedad, fue una de las promesas de Lula durante la campaña para las elecciones en octubre pasado. Y los líderes de las principales iglesias cristianas en Jerusalén denunciaron en un mensaje anual de Navidad que los cristianos de Tierra Santa se enfrentan a cada vez más ataques a su libre ejercicio de su religión y alertaron sobre la creciente emigración de jóvenes de la comunidad. Para Tempranito y de Mañana, les habló Jorge Orellana.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Isilda y Jacobino. Siempre tempranito.
9:40 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Jorge Orellana por este segmento informativo. Seguimos con celebridades que nacieron un día como hoy. Ya lo mencioné, Dick Parry, este músico británico de la banda Pink Floyd.
We don't need no education. We don't need no thought control.
Bueno, pues este señor Dick Parry es saxofonista, nacido en Cambridge en 1942. Jaimito, tú que tienes oído, el saxo está ahí en algún lado, yo no lo oí. Esa canción no tiene saxo. Perdón. Bueno, ¿qué instrumentos son los que están sonando ahí? Excita, tú que tienes oído musical. Hay un piano, hay una guitarra eléctrica, hay una maraca. Ah, no, maraca no, no, maraca no.
¿Qué es eso, mi vida?
¿Una batería?
Ajá.
Y quítame la voz, porque la voz no me deja de oír los instrumentos. Bueno, ahí hay una guitarra y una batería. Y una pila de gente diciendo algo ahí que no entiendo. Bueno, felicidades.
Lo que están diciendo es que no necesitamos... No necesitamos educación.
Ahora tú
cantas eso en español y suena horrible, ¿verdad? Pero oye, oye el swing.
Bueno, también hoy nació en Douglas, un 22 de diciembre de 1949, este músico, cantante, compositor, multiinstrumentalista, productor musical británico que alcanzó la fama como miembro de un grupo que se llamaba Bee Gees. Maurice Gibbs nació un día como hoy. Falleció, ya hace años, en el 2003, aquí en Miami Beach. También nació un día como hoy este señor de nombre Ralph Fiennes, un actor británico nominado varias veces a los premios Oscar. Está de cumpleaños. Su actuación como el comandante nazi Amon Göth en la película La lista de Schindler, dirigida por Spielberg, lo llevó a la primera nominación del Oscar. Nació en 1962, está cumpliendo 50 y 70 por ahí. Sí, pues ahora no me voy a poner a sacar la cuenta. Felicidades a Ralph Fiennes. Nació también un día como hoy, y esta sí me llamó por teléfono porque, claro, tiene mi teléfono y yo se lo he dado. Jennifer Hawkins, esta muchacha nació en Nueva Gales del Sur, es modelo y presentadora de televisión australiana y es conocida por haber ganado el título de Miss Universo en el año 2004. Jennifer, mis saludos para ti. Bueno, pues nada, nos vemos en Navidad. Celebridades que también fallecieron un día como hoy. Escogió un día para morirse el señor que escribió ¿Qué es poesía? Dices mientras clavas en mí tu pupila, en mi pupila, tu pupila. Espérate, he empezado otra vez porque me emocioné porque
léelo
esto
bien.
Yo lo dije una vez.
Tan romántico.
Yo lo dije una vez y rompí un tacón de un zapato. ¿Qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila, tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas, poesía eres tú. También este señor que murió un día como hoy escribió, volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar, y otra vez con el ala a sus cristales jugando llamarán. Pero aquellas que el vuelo refrenaban tu hermosura y mi dicha a contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. ¿Y tú sabes por qué no volverán las oscuras golondrinas?
Estoy llorando, porque...
¿Tú sabes por qué no volverán las oscuras golondrinas?
Ya.
Porque se fueron a Nicaragua a ver los volcanes. Señoras y señores, un día como hoy falleció este gran poeta y narrador español, Gustavo Adolfo Bécquer. Así que para los amantes de la poesía, a las rimas y leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer constituyen uno de los libros más populares de la literatura hispana. Falleció un día como hoy Gustavo Adolfo Bécquer.
Y tú eres amante de la poesía,
por lo que veo,
tú eres demasiado amante de la poesía. Más poesía es lo que te voy a contar rapidito. Fíjate que hace unos días salió en las noticias que un cantante iba a tomarse un break durante el próximo año y muchas personas dijeron, qué bien, ya no lo vamos a escuchar nada. Pues nada, las noticias a veces no duran para siempre. Dice Bad Bunny que tiene una próxima canción para cerrar el año, así que cuando la tenga te la voy a dedicar a ti. Él dijo que no iba a cantar más durante el año 2023, que se iba a tomar un descanso y ahora sale con esto, con que va a volver a hacer una canción para despedir el año. Pero nada, ha tenido muchísimos premios él, el más escuchado en Spotify y todas estas cosas. Nada, las cosas de la vida, que tú dices, ¿por qué pega un cantante? ¿Por qué lo están escuchando? ¿Por qué lo vitorean? ¿Por qué se llenan los conciertos? Nada, a veces es moda, es simple y llanamente moda. A veces el talento no va con la popularidad, muchas veces, pero bueno, nada, descanso este fin de año. Bad Bunny viene con un nuevo tema.
Dijo Titi, me preguntó y ahora viene la respuesta. Más o menos tiene
que venir por ahí. Los memes, ustedes saben, siempre hay memes de Bad Bunny por ahí y con Don Francisco. Lo que hay por ahí en las redes es súper genial. Pero nada, señores, así es el mundo de la música. Y uno dice, ¿por qué unos sí y por qué otros no? ¿Por qué unos están en la cima? A veces, con no mucho talento para los musicólogos y otros si llegan a la cima.
Sí. Hay dos tipos de animales que llegan a la cima. El águila, que sube volando y la serpiente que sube arrastrándose. Pero bueno, los dos llegan a la cima. Usted escoge cómo llega a la cima.
Así mismo es, así mismo es. Óyeme, tú siempre tan preciso, siempre tan preciso. Bueno, ahora vamos a hablar de un músico cubano que, bueno, no es tan famoso como Bad Bunny, pero sí, los cubanos lo escuchamos y aplaudimos y coreamos sus canciones. Vamos a hablar de Carlos Varela, que ofreció un concierto hace unos días acá por la ciudad de Miami, que fue una noche realmente impactante para el público. Y una de estos momentos fue cuando invitó a cantar al cantante Leony Torres para juntos compartir una de sus canciones. No les tengo la parte cuando cantó con Leony Torres, pero sí le tengo esta canción que a mí me encanta muchísimo y se llama De Vuelta a Casa.
Me voy, mi amor, otra vez. Me voy sin saber qué pasa. Tú sabes bien que soy como soy, pero sigo regresando a casa.
Bueno, Carlos Varela invitó a Leony Torres y fue explosivo en el escenario. Las personas lo sintieron muchísimo. En el video se ve que están tarareando la canción. En las redes sociales apoyaron también este junte de los cantantes. Y les cuento que De Vuelta a Casa es el tema principal de la película Casa Vieja de Lester Hamlet, que fue estrenada en el año 2010. Y el filme habla de este desgarro familiar de una familia cubana y toca varios temas latentes que están ahora en la sociedad cubana. En un videoclip de la canción, Hamlet escribió: gracias a Carlos Varela por este tema.
Nueve 50 minutos de la mañana, tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
Muy buenos días, amigos de Tempranito y de Mañana. Pónganse cómodos porque aquí vienen los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Ya es oficial, el pitcher zurdo cubano-americano Carlos Rotón es miembro de los Yankees de Nueva York y estará en la rotación de pitcheo, quizás número 2 en la rotación después de Gerrit Cole, o quizás número 3 después del cubano Néstor Cortés. Esto significa que los Yankees de Nueva York en este momento tienen 2 zurdos de sangre cubana y ambos lanzaron extremadamente bien en la campaña 2022 del béisbol de las Grandes Ligas. Carlos Rodón firmó un contrato de 6 temporadas y $162 millones. Damas y caballeros, con los Gigantes de San Francisco en la campaña 22, el cubano-americano zurdo ganó 14, perdió 8, con efectividad minúscula de 2.88 y un whip de solamente 1.03 corredores en base por cada inning lanzado. Oigan estas cifras totalmente impresionantes. Lanzó 178 innings, solamente toleró 131 hits y solamente regaló 52 boletos, mientras que ponchó a 237 bateadores. Esto es uno de los mejores promedios, no solamente de la Liga Nacional, no, de todo el béisbol de las Grandes Ligas. 12 bateadores ponchados por cada 9 innings lanzados para el zurdo Carlos Rodón. Y justamente los Yankees ahora tienen 2 zurdos de alto calibre, porque el otro cubano, Néstor Cortés, en la temporada 2022, ganó 12, perdió solamente 4, con efectividad de solamente 2.44 y un whip impresionante. Oigan esto, 0.92 corredores en base por cada 9 innings lanzados. Así que Néstor Cortés, Carlos Rodón, Gerrit Cole. Increíble la rotación de pitcheo que van a tener los Yankees de Nueva York en la temporada 2023 de nuestro pasatiempo nacional. Al mismo tiempo, el torpedero boricua Carlos Correa está negociando en este momento con los Mets de Nueva York un contrato de 12 temporadas y $315 millones tras no pasar su examen físico con los Gigantes de San Francisco. Y por supuesto que los Gigantes no pueden publicar exactamente qué es lo que tiene Carlos Rodón, razones por la cual no pasó el examen físico, pero de cualquier manera, los Gigantes y el boricua estaban negociando un contrato de 13 temporadas y $350 millones. Ahora, Los Mets ya se comprometieron, tienen que pasar todavía el examen físico. Todo contrato multimillonario, recuerden, el equipo está haciendo una inversión en estos peloteros y por lo tanto tienen que pasar un examen físico exhaustivo. Estamos hablando algunas imágenes de resonancia magnética, toman 4 o 5 horas porque quieren examinar muy bien a los peloteros. Así que vamos a informar la próxima semana si Carlos Rodón se convierte en un Met. Lo que sí les podremos decir, les podríamos decir ya desde ahora, es que entre Brandon Nimmo, el boricua Edwin Díaz, Justin Verlander, el veterano, el japonés Kodai Senga, el colombiano José Quintana, el venezolano Omar Narváez, Adam Ottavino, David Robertson y Carlos Correa, los Mets se han comprometido a pagar $806 millones a estos agentes libres en esta temporada. Increíble, pero cierto. Y en los próximos años también. Ahora pasamos al fútbol, soccer, damas y caballeros. Ya sabemos perfectamente bien cuándo comienzan las ligas más importantes del mundo después del Mundial. Inglaterra comienza hostilidades, por decirlo así, en la Liga Premier el 26 de diciembre, en lo que llaman Boxing Day allá en Inglaterra. España, el 29 de diciembre, reanuda la Liga Española. Y Alemania, que tiene los mejores sindicatos del mundo, el 20 de enero, ¿ok? O sea, un mes después de que comiencen el resto de las ligas. Italia, el 4 de enero. Francia, 28 de diciembre. Países Bajos, el 6 de enero. Portugal, el 28 de diciembre. Bélgica, el 23 de diciembre. O sea que prácticamente 4 días después del Mundial, ya Bélgica estaba jugando fútbol. Austria, el 10 de febrero. Qué buen sindicato que tienen. Serbia, 4 de febrero. Turquía, el 23 de diciembre. Suiza, el 21 de enero. Y República Checa, el 28 de enero. Pero, lo crean o no, mientras el fútbol europeo tiene una pequeña mini vacación por la Navidad, el fútbol americano de la NFL no nos va a dejar descansar ni Nochebuena, ni Nochevieja, ni tampoco Navidad ni Año Nuevo. Ya sabemos desde ahora, damas y caballeros, que el 24 y el 25 de diciembre, acción completa en la NFL. El día 24 de diciembre, o sea, Nochebuena, hay partidos a la 1 de la tarde, a las 4 de la tarde y a las 8 de la noche. Y como si fuera poco, oigan esto, el 25 de diciembre, los fanáticos de los Miami Dolphins no van a poder desempacar sus regalos porque los Miami Dolphins juegan en casa a la 1 de la tarde contra los empacadores de Green Bay en un juego que absolutamente tienen que ganar porque en este momento los Delfines no tienen asegurado el pasaporte a la postemporada, ese partido a la 1 p.m. Así que, caballeros, no vamos a poder desempacar los regalos hasta las 6 de la tarde cuando uno llegue a la casa después de ese partido. Hasta aquí los deportes en Miami, Pepe Lacayo. Noticias, Radio Martín.
Son las 9 y 56 minutos de la mañana y estamos llegando a este programa tempranito y de mañana. Y se me olvidó decirle felicidades a los que están cumpliendo años hoy.
Bueno, feliz viernes para todos de Commodore's Brick House.
How the story goes. She knows she's got everything that a woman needs to get a man. Yeah, yeah. How can she lose with the suit she used? 36, 24, 36. What a winning hand. Cause she's a brick house. She's mighty, mighty. Just letting it all hang out. Make a old man wish for younger days, yeah.
took her down.